Bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Mi nombre es Gina y me da mucho gusto coincidir contigo en este espacio. Mi intención con este podcast es recordarte que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Y para acceder a él, solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así vivir siendo tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido al episodio número 32 de The Sana Podcast, el cual es muy especial, pues con él estamos abriendo la tercera temporada. Quiero agradecerte el que estés aquí. Es de verdad un gusto compartir contigo a través de esta plataforma. Hoy te tengo un gran tema y un súper invitado. Vamos a hablar de enfermedades en conciencia. Para hablar de este tema está con nosotros Víctor Saadia, licenciado en Economía por el ITAM, con maestrías en Pensamiento Social y Medicina Regenerativa, emprendedor, experto en wellness y autor del libro Estilo de Vida en Conciencia. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Gina, ¿cómo estás?
Muy bien también, encantada de tenerte aquí. Gracias por acompañarnos.
Es un gusto, gracias por la invitación.
Víctor, vamos a comenzar. Cuéntanos primero, ¿cómo llega un economista a escribir un libro de enfermedades en conciencia?
Muy buena pregunta. Realmente yo llevo en temas de salud trabajando más de 12 años. Empecé con un negocio de células madre y medicina regenerativa, dado que mi papá es dentista y desde que empecé a trabajar estuvimos viendo temas de que las células madre también se encuentran en los dientes. Y bueno, pues fundamos un banco de criopreservación de células madre y después de unos años abrimos las primeras clínicas en la Ciudad de México y en Monterrey para hacer medicina regenerativa y antienvejecimiento. Lo que yo me di cuenta muy rápido de esto es que nos llegaban muchos pacientes con enfermedades crónicas y que realmente muchos mejoraban, pero muchos no mejoraban. Y entonces me puse a pensar por qué esto sucedía y me di cuenta que la gran mayoría de los pacientes que sí mejoraban eran pacientes que además de recibir pues, inyecciones de células madre y terapias regenerativas, también estaban dispuestos a cambiar cosas de sus hábitos, su alimentación, su manejo del estrés, sus emociones, el ejercicio y todas estas cosas que están relacionadas a las enfermedades crónicas. Entonces me di cuenta que estábamos haciendo nada más parte de la ecuación. Puedes poner la mejor medicina, puedes poner la mejor biotecnología, pero si no trabajas con la conciencia y con la identidad de la persona en cuanto a la responsabilidad de su propia salud, entonces no puedes pretender mejorar demasiado.
Qué interesante y me encanta que lo menciones desde el principio, porque sí, creo que el tratar las enfermedades requiere hacerlo de una manera como global, de una manera integral, y eso es lo que tu libro nos habla. Ahora, quiero que platiquemos un poco de las enfermedades crónicas, que son las que ahorita tenemos como el gran problema.
La verdad es que se nos olvida, pero las enfermedades crónicas son el problema de salud más importante del mundo. Es el problema más importante de la humanidad. Las enfermedades crónicas matan entre el 75 y el 80% de las personas en el mundo. Me estoy refiriendo aquí principalmente a las enfermedades cardiovasculares, al cáncer, a la diabetes y a las enfermedades crónico-respiratorias. Pero esta es una epidemia que afecta tanto a los países ricos como a los países pobres. Y aquí es un tema de que las enfermedades crónicas pues no se curan, simplemente se manejan y duran toda la vida. Entonces lo que generan estas enfermedades crónicas es que gastemos más en salud, perdamos productividad, perdamos calidad de vida y perdamos esperanza de vida, porque un paciente crónico tiene menor esperanza de vida también. Entonces, como dicen los economistas, hay puras externalidades negativas. Esto quiere decir que un enfermo crónico realmente va a estar afectado de muchas maneras, no solamente en su salud, sino también en su productividad, en sus finanzas, en sus relaciones personales y prácticamente en todo su entorno. Entonces, hoy en día las estadísticas no mienten, si 4 de cada 5 personas que mueren por estas enfermedades, pues tenemos que hacer algo al respecto. La buena noticia es que las enfermedades crónicas no nos dan porque tenemos genes deficientes, o las enfermedades crónicas no nos dan porque somos nada más muy flojos y no queremos hacer ejercicio. Son cosas que están interrelacionadas y las causas de las enfermedades crónicas son variables, pero muchas de ellas sí están en nuestro control. Y esa es una gran noticia.
Sí, de hecho, leí un artículo que se me hizo muy interesante y generalmente hablo de él porque es cierto, lo acabas de mencionar, El ADN tiene solo un 6% de injerencia en nuestra salud. O sea, hay un 94% en el cual podemos hacer algo y no lo estamos haciendo. ¿Por qué tú crees que no lo estamos haciendo?
Mira, Gina, desde que se empezaron a secuenciar los genes hace varias décadas, pues prácticamente así es como en la medicina se enseñó por mucho tiempo, que teníamos un predeterminismo genético, es decir, lo que diga tu gen es lo que tú vas a hacer. Afortunadamente, en las últimas décadas también ha nacido una nueva rama que se llama la epigenética, que habla que realmente en nuestros genes tenemos muchos genes que se pueden o no activar dependiendo de qué estímulos y qué ambiente estamos exponiendo estos genes. Entonces se ha demostrado que si bien los genes de algunas enfermedades crónicas se activan, no es porque el gen en sí mismo quiso activarse, sino porque ciertos estilos de vida y la exposición a ciertos factores ambientales pues hicieron que esos agentes genéticos se estén activando y entonces pareciera que la enfermedad es genética cuando realmente es un factor mucho más complejo que interviene en el ambiente. Entonces, todos quisiéramos decir que nuestros genes son los que nos van a predeterminar porque eso también nos quita cierta responsabilidad. Si a mi papá le dio diabetes y a mi abuelo le dio diabetes, pues de cierta manera decir que a mí me va a dar diabetes porque estoy genéticamente programado para tenerla, pues me quita de cierta manera cierta responsabilidad, ¿no? Y entonces, hoy en día, a pesar de que ya todos sabemos que muchas enfermedades crónicas, a pesar de sí tener algunos factores genéticos, no es el principal factor, pues seguimos creyéndolo porque también de cierta manera nos conviene, porque nos quita cierta responsabilidad.
Claro, no, y nos creemos muchísimas cosas, ¿no? A cierta edad te va a dar, no sé, insuficiencia renal o lo que sea, ¿no? Enfermedades que son de estilo de vida totalmente y que no te dan de un día a otro tampoco, porque como tú dices, puedes encender esos genes, pero la buena noticia es que también los puedes apagar.
Fíjate que lo que es muy interesante y me gustaría decirlo antes de entrar en estas cosas que sí están en nuestro poder, es que a pesar de que nosotros sabemos que las enfermedades crónicas dependen de nuestro estilo de vida, en nuestro discurso colectivo y también en nuestro discurso individual, nos gusta, digamos, de cierta manera culparnos a nosotros por no tener el estilo de vida saludable que pues deberíamos o quisiéramos tener. Pero se nos olvida, Gina, que el mundo y la cultura y el entorno en el que vivimos realmente es el culpable de estas enfermedades crónicas. Me explico. Si el 80% de la población mundial muere por enfermedades crónicas, si en los últimos 25 años, desde que se abrió el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la diabetes y la obesidad se ha disparado tanto, no es que, uno, los genes hayan cambiado de los mexicanos en 25 años, no es que la fuerza de voluntad de los mexicanos haya cambiado. Lo que ha cambiado son las condiciones en las que nuestro entorno se ha dado, específicamente y muy directamente la alimentación que tenemos, así como una industria farmacéutica que no busca las curas de las enfermedades crónicas, sino simplemente el aliviar los síntomas. Además de un paradigma médico que también está muy acostumbrado a trabajar sobre enfermedades agudas y no crónicas, y por lo tanto no tiene todas las herramientas para tratar enfermedades crónicas y para empoderar a los pacientes que tienen estas enfermedades. Y por último, tenemos una cultura que nos hace ser como somos. Es decir, no es que yo nací así. Si todo mi entorno, mis amigos, mis padres, mi comunidad siempre fueron de la misma manera, entonces de cierta manera puedo decir que soy una víctima de este entorno. Te pongo el ejemplo. Hay niños muy pequeños, de 5, 6, 7, 11, 12 años de edad, que ya tienen obesidad. No podemos echarle las culpas a los niños que tienen obesidad de esa edad, sino al entorno en el que están creciendo. Entonces, antes de hablar de la responsabilidad y el empoderamiento de cómo efectivamente activar los genes positivos y cómo efectivamente no solamente prevenir y tratar enfermedades, sino también revertirlas, tenemos que ser muy puntuales en hablar de estos factores sistémicos que nos hacen ser como somos, comer como comemos y, digamos, comportarnos de la manera que nos comportamos, porque eso es la principal causa y a ellos va la culpabilidad de nuestras enfermedades crónicas a nivel nacional e internacional.
Totalmente, hay que hacer conciencia y en el momento que entraron los procesados en nuestra vida, estas enfermedades empezaron a subir y se echan la culpa que si es el azúcar o las grasas, pero son las dos. Y realmente cuando uno empieza a tener esta conciencia, hay un cambio abismal, ¿estamos de acuerdo?
Mira, el tema de las enfermedades crónicas, y esto es algo que pues, nos cuesta mucho trabajo creer también porque estamos acostumbrados a comer de cierta manera y pues sí está muy interrelacionado con el tema de la dieta. Pero mucha gente cree que es un tema de evitar algunos alimentos o aumentar otros, cuando realmente es cambiar la forma de pensar y de ver nuestra forma de alimentarnos. Uno de los principales cambios que hemos tenido a nivel global, lo que algunos llaman la dieta occidental, es la dieta tan procesada de alimentos a los que estamos acostumbrados ya a consumir. No solamente la comida chatarra, porque muchos le llaman comida chatarra como si nada más evitas eso y ya. Realmente todo lo que compramos a veces hasta en el súper, en los restaurantes, lo que cocinamos en casa o todo lo que viene empaquetado son alimentos realmente ultraprocesados. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucho azúcar, que tienen muchos conservadores naturales, que no tienen fibra o que crecen en condiciones, digamos, no orgánicas. ¿Y por qué hacen esto las industrias alimentarias? Pues la respuesta es muy fácil. Pues es más barato producir en masa de esta manera para poder distribuir la gran cantidad de comida que distribuyen a nivel internacional. El otro día leía una estadística que me quedó muy grabada. El 28% de los alimentos que consumimos en el mundo está producida solamente por 10 empresas. Entonces, esto quiere decir que estas grandes empresas realmente pues, nos están llenando nuestros refrigeradores y nuestras despensas y nos están llenando de comida ultraprocesada. Y la comida ultraprocesada está íntimamente ligada a las enfermedades crónicas, está íntimamente ligada a la obesidad, a la diabetes, al síndrome metabólico, a algunos cánceres, a la hipertensión, algunas también hasta enfermedades mentales. Entonces, esto no es un tema fácil, porque no es de que vamos a dejar de comer, no podemos cambiar el sistema global de alimentos en 5 minutos, pero es importante tenerlo en mente, porque estas empresas lo que hacen, y esto es algo muy importante que hay que entender, es que por un lado confunden al público sobre los temas que son sanos o no sanos para ti y te hacen ver como si la responsabilidad es solamente tuya. No, es que tú tienes que comer con moderación y tienes que hacer ejercicio. Ese es el discurso que las empresas ponen hacia adelante, pero nunca hablan de la responsabilidad de tener alimentos de tan baja calidad. Entonces el marketing que tienen y ponen estrellas de cine, ponen estrellas deportivas, anunciándote estos productos en la tele, en la calle, en internet, en todas partes estamos viendo estos anuncios. Y entonces, pues no es difícil caer en ellos, por un lado, porque pues los hacen muy aspiracionales. Y en segundo lugar, tenemos esos productos en todas partes. En cada esquina de cualquier ciudad y en cualquier pueblito está atiborrado de alimentos ultraprocesados. Tú entras hoy a una tienda de conveniencia y del 75 al 80% de lo que hay son productos empacados ultraprocesados. Entonces, no solamente están anunciados y son aspiracionales, sino que también están en todas partes. Y es un tema de accesibilidad, de precio y de decir, pues lo tengo aquí al ladito.
Pero es un tema de educación también, porque creo que todo regresa a nosotros. Y obviamente el entender lo que están haciendo estas 10 empresas es impresionante. Les voy a compartir el gráfico, porque es un gráfico, ¿no? Como son 10 empresas las que controlan la mayor parte de las cosas que están en la tiendita y en el súper. Pero bueno, repito que todo regresa a nosotros. Y entre más haya una educación de esto, creo que la gente puede elegir bien y puede dejar de echarle la culpa al sistema. Vivimos en México y en México tenemos acceso a frutas, tenemos acceso a verduras. Realmente es una cuestión de educación, creo. Y sí, entender que estas empresas, como dijimos, no tienen las mejores intenciones para nosotros, pero tomar la responsabilidad y salirnos un poco del sistema y romper un poquito ese hábito y, como dice Joe Dispenza, ser mejor que tu entorno. Y de eso quiero platicar, ¿no? De cómo podemos entonces ser mejores que este entorno, ¿no? Y hacer un cambio.
Muy bien. Pues mira, en primer lugar, nada más quisiera aclarar que el sistema también está conformado no solamente por la industria alimentaria, sino también por la industria farmacéutica, que también nos vende medicinas y medicamentos que no van a tratar las causas de las enfermedades, sino solamente sus síntomas. Entonces, si creemos que vamos a salir de las enfermedades crónicas con puros medicamentos, estamos también en el paradigma equivocado. También vivimos en un sistema en el que los mismos médicos se les olvida el poder del estilo de vida y el empoderamiento que los pacientes deben de tener para autocuidarse. Y lamentablemente, esto me gusta decirlo, aunque no me gusta que sea verdad, es que muchos médicos también son personas que no son muy sanas. Y esto no es una crítica, simplemente muestra que tenemos un sistema que no es conducente al empoderamiento y a la autosanación, sino que estamos esperando que el médico sea el que nos resuelva nuestro problema. Y eso es verdad para todos los problemas agudos. Si te rompes el brazo, pues necesitas a alguien que te ponga una venda, una férula o un yeso. Si tienes un problema de que tienes apendicitis, pues necesitas la cirugía. Pero si tienes diabetes, aunque te den muchas medicinas y aunque te den muchas cirugías, el problema de raíz no se va a quitar. Entonces, efectivamente es un tema de educación, pero primero tenemos que ver de dónde estamos recibiendo la educación, porque a veces los que nos están educando, como dices, no tienen nuestros principales intereses alineados con los de ellos. Y en segundo lugar, no tenemos tampoco que buscar la dieta perfecta o el ejercicio perfecto o la herramienta perfecta, porque todos te van a tratar de vender lo que es la mejor. Realmente yo apelo a, como tú decías, a conciencia. Aquí es el abrir nuestros ojos y yo solito encontrar los canales que me van a educar, los canales que me van a hacer sentido a mí mismo y yo solito probar, porque a final de cuentas eso es lo único que va a generar un cambio que sea de largo plazo. Si yo estoy convencido, si es una información que yo investigué y que yo descubrí y que a mí me hace sentido, entonces es más probable que lo vaya a aplicar dentro de mi propia vida. Entonces muchos te van a vender la dieta perfecta o te van a vender la solución perfecta. Lo que yo te vendo, y realmente te lo regalo, es te vendo conciencia. Es decir, de qué manera tú te van a hacer sentido esta información, de qué manera vas a ver por qué eres como eres y de qué manera podrías reinventar la persona que quieres ser. Y aquí podemos utilizar la enfermedad o la condición relacionada al estilo de vida como una puerta de entrada para esta transformación. Debemos de dejarnos influenciar por nuestra enfermedad, porque el miedo que la enfermedad nos da, el aislamiento que la enfermedad nos da, la ansiedad que la enfermedad nos da, son nuestra puerta de entrada a una vida de conciencia. Entonces la enfermedad puede ser vista como algo bueno y no como algo que nada más tengo que negar y hacer como si tuve la mala suerte de que me haya dado.
Me encanta y tienes toda la razón. Y creo que no solo las enfermedades, creo que muchas situaciones que nos pasan pueden ser la puerta para un aprendizaje. Y en este caso que estamos hablando de enfermedades, yo creo que las enfermedades son esta llamada de atención de nuestro cuerpo para hacer estos cambios profundos, y si se toman como tal, hay mucho poder y un cambio muy, muy bueno si se toma. Otra de las cosas que también quiero platicar ahora que platicabas de los doctores es que hay que entender que donde estás no determina lo que te va a pasar. Por ejemplo, la gente confunde mucho el diagnóstico y el pronóstico y se creen a veces lo que les dice el doctor, y esto puede traer mucho estrés mental en el cuerpo. Y quiero que platiquemos de eso, cómo el estrés puede empeorar o hacernos propensos a enfermedades también.
Excelente tu pregunta. Y realmente esto es algo que no tenemos en la mira, pero que afortunadamente cada vez más en la literatura médica está apareciendo. Y es que muchos dicen, créele el diagnóstico a tu doctor, pero no le creas el pronóstico. Porque el pronóstico está basado en estadísticas y está basado en gente que a lo mejor no está haciendo los cambios que tú podrías hacer después de que te hayan dado el diagnóstico. No significa dar falsas esperanzas, simplemente significa decir yo puedo ser de las personas que reciben un pronóstico mucho más positivo y no del que me creo el pronóstico más negativo. Esto obviamente da en enfermedades pues más pesadas como el cáncer, en el que cuando te dicen una estadística, pues hay personas que se programan a creer esa estadística y literalmente sucede lo que dice esa estadística. Entonces ahí es muy visible, pero también en las enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes o la hipertensión o el síndrome metabólico, ahí realmente te van a decir, no, pues tu vida va a ir de bajada desde ahorita. Tú les puedes creer eso, pero también los médicos no te están contando la historia de los cientos, si no es que miles de pacientes que al momento en que le dieron su diagnóstico de esta enfermedad o cualquiera, pues esta persona cambió su estilo de vida, cambió su alimentación, cambió su ejercicio y entonces se convirtió en una persona en la que uno agradeció a su enfermedad porque le metió conciencia y dos, ¿qué crees, Gina? Estas enfermedades también pueden ser reversibles. Entonces, por un lado, estamos combatiendo el estrés que el pronóstico te puede generar, porque si a ti te dejan clavado con ese pronóstico de miedo, de intimidación, pues obviamente ese estrés te va a hacer comer más compulsivamente o simplemente sentirte como una víctima de lo que estás sintiendo, porque esto es una emoción que vas a sentir. Entonces, no es fácil porque el doctor también, así como con nuestros hijos, a veces queremos educarlos a través de darles miedo, darles autoridad o hablarles fuerte o lo que sea. El médico también quiere hacer eso contigo. Inconscientemente te quiere asustar para que te lo tomes en serio. Pero el miedo no es un motivador de largo plazo. Es un buen motivador de corto plazo. Pero en el largo plazo nadie quiere vivir con el miedo de que te vas a morir de una manera horrible. Y a los 3, 4, 5 meses estadísticamente se ha probado que la gente deja de adherirse a los tratamientos, porque lo que inicialmente hizo que te adhieras a los tratamientos era el miedo que tu doctor te dio a través de esas estadísticas horribles. Entonces, esa parte del estrés para mí es fundamental. En mi libro es uno de los pilares de la medicina de estilo de vida. De hecho, es el primero en el que hablo, porque realmente el estrés creemos que es como hay un tema adicional que genera enfermedades, pero es lo que nos mantiene en inflamación constante, nos mantiene en estado de lucha o huida en estas hormonas como el cortisol y como la adrenalina y como neurotransmisores que nos le dan la señal a nuestro cuerpo de que estamos como en peligro de sobrevivencia. Y estas hormonas hacen que nos enganchemos en comportamientos que no son los más sanos a largo plazo.
¿Cuáles son los pilares que mencionas en tu libro?
La medicina de estilo de vida es una rama de la medicina que está ahorita emergiendo y realmente no es nada nuevo en términos de la ciencia. O sea, siempre hemos sabido que los pilares son nutrición, ejercicio, estrés y descanso o sueño, emociones y relaciones interpersonales, y el abuso de sustancias como tabaco y alcohol. Estos pilares lo único que nos están diciendo es, si tú los atiendes, te vas a prevenir una enfermedad crónica. Si no los atiendes, te va a dar una enfermedad crónica. Pero ya que tienes la enfermedad crónica y quieres regresar a ellos, no solamente vas a poder tener una enfermedad crónica mucho más leve y vas a poder vivir mejor, sino también se te va a presentar la posibilidad de revertir tu enfermedad. Y esto es algo que poco se habla en el discurso general. Los doctores no creen que esto es posible. Y entonces pues la gente dice, ah, bueno, pues lo más que puedo hacer es manejar mi enfermedad. Pero está demostrado con ciencia muy robusta que algunas enfermedades crónicas son reversibles con estilo de vida, pero no con cambios superficiales. No es me tomo 3 Coca-Colas al día y voy a bajar a 1 Coca-Cola al día y entonces ya voy a quitarme mi diabetes o mi síndrome metabólico o mi obesidad. Realmente es cambiar quién eres. Realmente es cambiar la forma en la que te relacionas con todo tu entorno, tu comida, tus relaciones interpersonales, tu trabajo, tu medio ambiente, porque todas estas cosas están siendo quién eres y te están haciendo comportarte de la forma en la que te comportas. Entonces, aún antes de hablar de estilo de vida y de cuál es, digamos, la mejor manera de pensar sobre estos pilares, yo siempre hablo no solamente de hábitos, sino de identidad. Yo siempre digo, tú no eres la persona que va a revertir tu enfermedad, sino la persona en la que te vas a convertir. Entonces tenemos que pensar en quién es la persona que yo me quiero convertir para tener los hábitos que conduzcan a una vida de salud. No es fácil pensarlo así y si quieres podemos platicar de esto.
Totalmente. De hecho, justo eso te iba a decir, ¿no? Para mí hablar de cambio de hábitos es hablar de un cambio de identidad. Y lo acabas de mencionar, es dejar de ser la persona que eras. Y no sé, un ejemplo es, no vas a empezar a hacer ejercicio, te vas a volver alguien activo. Pero tú eres el experto en esto y sí me gustaría que platicáramos y ahondáramos sobre cómo se hace este cambio profundo de hábitos.
Mira, un gran amigo que es médico me dijo algo muy padre. Me dijo, si llevas 20 años con diabetes o con cualquier otra enfermedad, es porque llevas 20 años siendo la misma persona. Y esto me hizo ver muchísimas cosas, porque te das cuenta que la enfermedad es consecuencia de la persona que eres, no de un factor externo, como ya decíamos en un inicio. El día que ves eso, el día que ves que las cosas que te están sucediendo específicamente en tu enfermedad crónica son un reflejo de la persona que eres, entonces te das cuenta que si la persona que eres cambia, definitivamente esa enfermedad va a cambiar contigo, tanto para bien como para mal. Entonces, es aquí muy importante, y esta es otra cosa que sucede, ¿no? Te dicen, es que levántate más temprano y haz ejercicio y deja de comer esto y empieza a comer aquello y medita por 20 minutos al día. Y háblale a tu mamá y háblale a tus amigos con los que te peleaste cuando eras chiquito y recupera tus relaciones interpersonales y duerme 8 horas cada noche, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, si hasta ahora no has hecho todo eso, es porque la persona que eres, la identidad que tienes de ti mismo, pues no ha sido, digamos, compatible con esos hábitos. Entonces, si bien claramente tenemos que cambiar nuestros hábitos, al mismo tiempo tenemos que cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos, así como tú dijiste. No es convertirte en una persona que va a hacer ejercicio, sino ser una persona que se ve a sí misma como una persona activa. Y entonces ya no estás tanto peleándote con cuántos minutos de ejercicio hiciste, sino simplemente, pues yo ya soy esa persona activa. Y cualquier pretexto que tengas en tu vida para estar más activo lo vas a usar. Si estás en las escaleras o el elevador, si te consideras a ti mismo como una persona activa, no te va a costar tanto trabajo subirte por las escaleras. Pongo en el libro un ejemplo que me gusta mucho de James Clear. Se lo robé de su libro porque me encanta. Imagínate 2 personas que están tratando de dejar de fumar. A la primera le ofreces un cigarro y te dice, no, gracias, estoy intentando dejar de fumar. A la segunda persona le ofreces el cigarro y te dice, no, gracias, no soy fumador. La diferencia es muy sutil, pero refleja algo muy padre. La segunda persona ya no se quiere o no se ve a sí misma como un fumador. Y entonces no es lo mismo decirle no a un cigarro cuando no te consideras fumador que como si te consideras fumador y le estás diciendo no a algo que pues sí te gusta. Entonces, esta diferencia fundamental para mí es increíble pensar, porque cuando quieres cambiar un hábito, cambiar lo que tú quieras en tu vida, mejor piensa primero quién quieres ser. Y si tú empiezas a convertirte en esa persona que quieres ser, entonces los hábitos que quieres adquirir o los hábitos que quieres dejar se va a sentir casi, casi como si fuera algo natural. Eso no quita que hay que tener esfuerzo, hay que tener muchos tips que te ayudan a cambiar hábitos. Pero si también lo vas compatibilizando con la identidad y la historia que te cuentas de ti mismo a ti mismo, entonces el camino va a ser mucho más empoderador y los cambios van a venir de manera mucho más rápida y van a durar más tiempo.
Claro, totalmente. Y mencionas algo interesantísimo, que es ver cómo nos estamos hablando, ¿no? Yo he escuchado gente, obviamente, a veces es más fácil escuchar en otras personas las palabras, escuchar cómo se están hablando y lo que están creando, ¿no? Pero he escuchado gente que dice, es que yo soy espacio, ¿no? Yo soy diabética o yo soy... O sea, no lo puedo ni decir porque se me hace muy fuerte. No, tienes una enfermedad, tienes una condición. Desde empezar a hacer esta distinción de cómo hablas de tu situación o de tu condición, te pone tanto en el lugar de lo voy a cambiar o ya me estoy condenando a hacerlo. Entonces creo que ese es un buen ejercicio para empezar a hacer este cambio de identidad del que platicabas, Víctor. Y otra cosa que también me encantaría platicar es que si no es de un día a otro, ha pasado, pero en general es hacer esta conciencia, hacer este cambio de hábitos, pero es poco a poco. ¿Tú cómo recomiendas hacer este cambio de hábitos? Digamos, de manera puntual, si alguien llega contigo, ¿cuáles serían estos como pasos que le darías para empezar a hacer estos cambios de hábitos y de identidad?
Uy, es una pregunta cargada, entonces la voy a tratar de construir un poquito. Tiene que ver con la programación neurolingüística. La manera en la que nos hablamos y las etiquetas que nos ponemos a través de las palabras se traducen en todo tipo de comportamientos y de percepciones. Entonces, decirle a un diabético o diabético, cada vez más nos piden que no lo hagamos, porque ya le estás poniendo esa etiqueta y eso le va a dar una identidad a esa persona. Si al diabético además le dices, es que estás descontrolado, pues también le estás diciendo como si es una persona que no tiene control, que no se sabe controlar a sí misma, casi casi como si tuviera un fallo, ¿no? Como si fuera un niño chiquito descontrolado. Entonces, las palabras son muy importantes en la percepción que tenemos de nosotros mismos y, por consecuencia, en las acciones que nosotros realizamos. También mencionaste el tema de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, y esto es lo que en la literatura se llama mucho como las creencias o las limitantes. Y esto es un tema que va muy, muy, muy profundo, Gina, porque muchos intervienen en las personas para buscar cambios nada más diciéndoles la información. No, pues haz 20 lagartijas al día, o ya deja de comer eso, o lo que sea. Realmente detrás de estas acciones hay todo un sistema de creencias, hay todo un sistema de identidad que a veces está inconsciente. No estás pensando en eso todo el tiempo. Entonces, estas historias que nosotros leemos de nuestro ambiente, que nos educaron desde nuestra casa, nuestros padres, y estas a veces vienen con palabras, a veces vienen con actitudes, a veces vienen con hábitos colectivos, son lo que nos programan para ser como somos y creemos que esa es la realidad, por eso le llamamos creencia.
Sí, son como nuestra verdad, ¿no?
Exacto. Siempre son verdad hasta el momento en que te das cuenta que también son hábitos que se han repetido a lo mejor a veces hasta por siglos. Y entonces, una vez que los ves como una creencia, ahí puedes entrar y entonces cuestionar y decir, ah, yo soy así porque creo o mi cultura cree eso. Pero ojo, es una creencia, no es la verdad. Y entonces, esto es un ejercicio muy hermoso porque no solamente te ayuda a descubrir quién eres, sino también te ayuda a descubrir quiénes son las personas en tu entorno, por qué piensan como piensan, por qué reaccionan como reaccionan. Y entonces también nos da muchísima compasión y empatía el entender que las personas que actúan del miedo, de la culpa, del odio, del resentimiento, de cualquier emoción, ¿en qué entorno crecieron? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cuáles fueron sus traumas de infancia? Todos tuvimos estas cosas. Cuando uno entiende que las reacciones de estas personas están programadas de cierta manera porque su entorno y su infancia los hizo así, entonces podemos ver a estas personas de una manera diferente. Y digo esto porque al ver esto en otras personas también es más fácil vernos a nosotros así y tratarnos un poquito mejor en vez de culparnos por ser flojos, por ser glotones, por ser miedosos, por lo que tú quieras. Es nuestro entorno el que nos hizo así. Y por eso es bien padre estudiar estas cosas, pensarlas, platicarlas, preguntarlas, escribirlas, porque te das cuenta de muchas cosas y eso te empodera para poder cambiarlas. Y otra vez, llevar a nuevas creencias, porque no podemos vivir sin creencias. pero unas creencias que tú puedas escoger o creencias que sean más conducentes a la persona y la identidad que tú quieres crear. En cuanto a los hábitos, voy a dar algunos. Primero que nada, es muy bueno comprometerse a un periodo tiempo mínimo, ¿no? 30 días, 60 días, 90 días, cada quien te va a dar un time frame diferente. Yo soy de la idea de que pues, prueba lo que te funcione. Otro es la consistencia, ¿no? Obviamente no es lo mismo hacerlo una vez a la semana que hacerlo 5 veces a la semana. Entonces al principio pues va a doler, va a cambiar, pero pues, es importante. La otra es empieza simple, no trates de cambiar tu vida de la noche a la mañana porque necesitas tener ganancias, tienes que ganar, tienes que celebrar y tener victorias pequeñas para poder seguirte motivando. En cuarto lugar, hacerlo con un compañero, ¿no? Siempre es padre tener a alguien en el que puedes platicar los riesgos y las emociones, además de que también genera un grado de competencia sana, ¿no? Todo el tiempo recuérdate que está bien ser imperfecto. Entonces, si tienes altibajos y si te propusiste levantarte temprano y no lo lograste, no pasa nada, perdónate, porque si nada más te la pasas culpándote, pues te vas a atorar. También, júntate con modelos a seguir. Pasa más tiempo con personas de las que te gustaría imitar sus hábitos. Esto tiene un enorme poder. A mí me lo decían por mucho tiempo y pues sí, decía, sí, esto suena bien. Pero luego naturalmente lo empecé a hacer y empecé a invitar a comer a gente que me gustaba algo, como en los negocios o algo de su vida. Y pues solito se te empieza a pegar por ósmosis. Y esto tiene hasta explicación neurológica que no vamos a entrar. También es muy padre y muy bueno llevar un diario y una bitácora, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi bitácora en el app del celular de las veces que voy a correr. Pues es muy motivante ver pues, todas las corridas que te has aventado y los kilómetros que has logrado. Eso es muy padre. También otra que me encanta y la verdad que la he descubierto es el poder de las rutinas matutinas. O sea, muchos dicen que como empieza tu día, realmente pones el tono del resto del día. Entonces, yo le eché muchas ganas en esas rutinas y empecé a meter hábitos nuevos que al principio no entendía, decía, pues no siento nada. Pero no sé, 20, 30 días después, muchas cosas cambiaron. Y no nada más de mi productividad, también de cómo me sentía a lo largo del día y cosas así. Y bueno, pues estos son tips generales. Siempre mantén el decir sí, que sí puedes, sí puedes, sí puedes. Porque acuérdate, tu identidad vieja te va a estar diciendo, tú no eres este tipo de persona, tú no te puedes despertar temprano, etcétera, etcétera. Y entonces tienes que romper esas voces que están preprogramadas desde que naciste, ¿no? Y esté creciendo.
Totalmente. Me gustaría comentar otro ejercicio para hacer este cambio y regreso a que el cambio no es de un día a otro. Bueno, a veces pasa, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, supongamos yo soy alguien que quiero empezar a activar el ejercicio en mi vida. Entonces, me empiezo a levantar a hacer ejercicio y obviamente van a haber días que te vas a levantar. Y van a haber días que no, pero si al día siguiente regresas y lo vuelves a hacer, vas a empezar a aprender esta conexión neuronal que le dice a tu cerebro con acciones, ok, sí, ya soy esta persona que se levanta a hacer ejercicio. Y cuando veas cayéndote en un patrón mental de no, yo no hago ejercicio por esto o hablando así, hacer esta conciencia y decir como change, como cambio, esto no es lo que yo estoy creando. Y creo que es muy, muy poderoso. Hay n mil maneras de hacerlo. Aquí yo creo que solo como la idea de Víctor y mía es que les quede esta semillita de entender que con la conciencia viene mucha responsabilidad y que la tomen.
Lo que tú mencionaste es muy padre, ¿no? Y es cómo generar el yo observador. La mejor manera que nosotros podemos cambiarnos es conocernos. Y la mejor manera de conocernos es observarnos. Y esto es algo que a mí me dijo mi terapeuta hace 7-8 años. Oye, es que el yo observador, me decía. Yo no entendía qué era el yo observador. De repente me pasaba que cuando veía cierto tipo de películas, me quedaba como muy metido en esa realidad y se me desconectaba toda mi realidad en la que estaba. Y eso a veces me duraba días. Entonces me decía, no hay problema, simplemente la próxima vez que te esté pasando eso, trata de observarte. ¿Cómo que observarme? Entonces como que fui entendiendo que podía como dividir a dos Víctor. Un Víctor que observa al Víctor viendo la tele. Un Víctor que observa a Víctor despertándose en la mañana. Un Víctor que observa a un Víctor reaccionar cuando su esposa le hizo una cara, etc. Y entonces empezamos a cultivar ese yo observador y quiero decir que esa es la semilla más importante que han plantado en mi vida, porque esa es la semilla que me ha permitido a mí conocerme y por lo tanto tener más formas de manipular la persona que quiero ser, porque ya sé más o menos cuáles son las cosas que me llevan durante el día, ¿no? Y muchas de estas son las emociones y los hábitos. Entonces, si observo mis emociones, tengo mejor, no voy a decir control, pero tengo mejor, pues vamos a decir conciencia, y entonces puedo decidir no reaccionar igual. Quisiera nada más agregar que A veces también pensamos en hábitos como si fueran hábitos de lo que estoy haciendo, ¿no? A qué horas me levanté, a qué horas comí, a qué horas, etcétera. Realmente también los hábitos son hábitos emocionales, ¿no? ¿En qué estado emocional vivo mi vida? ¿En qué estado emocional salgo cuando salgo de casa de mi suegra? ¿En qué hábito emocional salgo cuando me despierto en las mañanas? ¿En qué hábito, etcétera, etcétera? Y entonces romper el hábito, como dice Joe Dispenza, romper el hábito de ser tú mismo es muy difícil. Y romper el hábito de ser tú mismo no es nada más vestirte diferente y despertarte más temprano. Es no sentirte como te has sentido toda tu vida. Pocos tenemos la conciencia de eso y nunca vamos a llegar a tener una conciencia plena, pero podemos entrar en ese camino. Entonces, yo quiero decir algo que para mí es muy importante, Gina, y es que tú ahorita dices, tenemos y queremos tener salud emocional y salud familiar y salud social y salud ambiental y salud financiera. Y a veces nos lo dicen y nosotros creemos que, bueno, pues sí, estaría muy padre, pero pues las circunstancias de la vida no me dieron estas, pero no me dieron otras. Yo quiero decir algo y no quiero sonar speaker motivacional barato, pero realmente todo eso es posible. La abundancia de salud, la abundancia de amor, aún la abundancia de dinero, aunque el dinero no es lo que nos hace felices, aunque sí es muy importante y no lo digo desde el lugar de que sabemos que aunque tengamos todo el dinero del mundo, no vamos a ser los más felices del mundo si no nos hacemos felices nosotros sin él. La abundancia de todas esas cosas es posible porque mucho es la historia que nos contamos al respecto de eso. La historia de no es suficiente, la historia de no soy suficiente, la historia de eso no es para mí, es para otras personas que tienen mejores genes o mejores contactos o nacieron en otra familia o son de otro color o son de otro país, etcétera, etcétera. Entonces, yo nada más quiero decir claramente que es posible y no se requiere tanto más que ponernos a hacer la chamba para reprogramar nuestra historia. Nuestra historia nos va a reprogramar a nosotros y la abundancia material que nos hace falta, la abundancia de relaciones que nos hace falta o la abundancia de lo que quieras, nos va a reflejar esa persona que estamos creando.
Totalmente. Y mencionaste algo también muy interesante, que no solo son hábitos físicos, son hábitos emocionales y mentales. Es mente, cuerpo y alma. Estamos formados por eso, entonces hay que voltear a ver a los tres y hay que balancear los tres. Y como tú dices, sin sonar como speakers motivacionales, que creo que no entramos en esa categoría después de todo lo que hemos platicado, porque estamos platicando que hay mucho que se necesita hacer un trabajo. Es eso, es posible el vivir una vida tranquila y en paz, tener salud mental, salud física, salud en tus relaciones, salud en tu parte de trabajo, salud en tus finanzas y en todo. Y bueno, quiero saber qué libros nos recomiendas.
Muy buena pregunta. También podríamos pasarnos horas hablando de ese tema. Mira, para el research de mi libro, la verdad es que saqué información de todo tipo. Yo soy una persona que es muy curiosa y me gusta como ver todas las facetas de un mismo problema, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, entender que las enfermedades crónicas están causadas por un sistema, y ahí me metí a libros de sociología, de antropología social, y también de economía y marketing, me ilumina mucho porque me ayuda a entender cómo somos como sociedad y, por lo tanto, como individuos. Entonces, ahí hay muchos que también te los puedo pasar para poderlos postear. En términos de lo de la transformación, me encantan autores como Joe Dispenza, como Bruce Lipton, como Enric Corbera, como Greg Braden, que hablan de por qué somos como somos y te lo explican a nivel neuroquímico. Y eso me ayuda mucho también a entender cómo podemos hackear de cierta manera los químicos en los que estamos evolutivamente programados a tener. Y eso te empodera mucho. Además de que si lo ves también metafóricamente, pues es muy padre. Entonces también te puedo mandar algunas cosas así. Y por último, en temas de medicina de estilo de vida, también yo ahorita soy el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Digo ese fancy title nada más para decir que yo no soy médico, ¿no? Y aún así estamos incursionando en esta área en el que los médicos y los profesionales de la salud, como dentistas, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, coaches, todos nosotros somos un grupo de gente que podemos facilitarle mucho empoderamiento a mucha gente. Entonces, la medicina de estilo de vida es uno de los grandes caminos para lograr eso. Y recomiendo mucho leer al doctor Ornish, que es uno de los padres de la medicina estilo de vida, y habla muy contundentemente con estudios muy robustos, científicamente realizados de una manera muy robusta, que las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el colesterol, la hipertensión, algunos cánceres en etapas tempranas son reversibles con estilo de vida. Entonces también te mando esas referencias.
Quiero que nos cuentes porque tienes un libro a punto de salir.
Sí, pues realmente hoy hablamos gran parte de lo que viene en el libro, obviamente a nivel más detallado, y hacemos de una manera que para distintos tipos de lectores pueda hacer sentido. Está hecho para un público general que puede o no tener una enfermedad crónica y que puede o no interesarle ciertas áreas en específico, pero que en su totalidad nos ayuda a pensar quién somos. Entonces, la verdad es un libro que estoy muy orgulloso porque escribirlo me transformó a mí, y las personas que ya lo leyeron pues me han dado muy buen feedback. Entonces va a ser un privilegio si alguna de las personas que nos está escuchando pues lo quiere leer y sobre todo compartirnos su historia, porque eso es lo que nos falta, historias de transformación, porque abundan las historias pues de escasez, las historias de no es posible, no es suficiente, y necesitamos más voces de gente que aún a lo mejor no ha logrado lo que quiere lograr, pero ya está en el camino. Y para mí eso ya es haberlo logrado.
Totalmente, y yo creo que vamos para allá. Yo cada vez veo mucha más conciencia en la parte médica, porque yo ya conozco y me ha tocado entrevistar y platicar con doctores que ya están volteando a ver esta parte, que ya ven la medicina como algo integral, que ya entienden que no solo es la parte física. Veo mucho más conciencia en nosotros como personas, porque regreso al principio, no todo empieza en nosotros. Si nosotros con esta información hacemos cambios, vamos a cambiar a nuestro entorno, y me da mucha emoción creer que este es el futuro de la medicina.
Así será, Gina. Y si me permites dar dos comentarios finales.
Claro, claro.
En primer lugar, nada más decir y recordar, ya lo tocamos en esta plática, pero se los quiero dejar a todos, el conocimiento de las cosas que queremos cambiar, o el por qué las cosas son como son, o el conocimiento de cualquier cosa no implica o no es suficiente para el cambio. ¿Qué quiero decir aquí? Que podemos leer muchos libros, o podemos leer muchas estadísticas, o podemos entender esto a nivel intelectual y ser unos fregones en saber todo esto, pero no es suficiente para cambiar. El cambio requiere de una acción, ¿no? Y eso es algo que para mí es muy poderoso, y a veces dejo de leer y digo, ok, ya no importa si leo 10 libros más de esto. Lo que ya tengo ya es suficiente para decir, tengo que empezar a probarlo, tengo que empezar a cambiarlo, quiero empezar a hacerlo. Y entonces la acción es lo que normalmente va a permitir entender mucho mejor las cosas que intelectualmente suponías que ya entendías. Y dos, pues acercarte a la persona que te quieres convertir. No porque la persona que eres no sea suficiente, sino porque siempre tenemos esa posibilidad de seguir creciendo. En segundo lugar, y me siento contento con esta entrevista y te agradezco mucho este espacio. Y quisiera cerrar con este comentario. Ahorita estamos saliendo de una etapa de aislamiento, estamos entrando de cierta manera en una nueva realidad donde muchas personas hemos perdido muchas cosas, ¿no? Desde nuestro sentido de normalidad y nuestra anticipación de lo que nuestro futuro iba a ser, además de pérdidas de salud, pérdidas de familiares, pérdidas económicas, realmente es muy grande la pérdida que hemos sufrido a nivel colectivo e individual. Esto nos va y nos tiene en una etapa de miedo, de ansiedad. Y si bien estamos en un modo sobrevivencia porque realmente estamos tratando de ver cómo libramos esta situación a nivel familiar, colectivo, yo nada más quiero cerrar con un mensaje, un poquito de esperanza, ¿no? Y decir que soñar en momentos así de estrés y de ansiedad es lo último que queremos hacer. No tenemos tiempo para soñar. Pero yo creo que ahorita es el momento preciso para soñar con más fuerza, porque ahorita podemos reinventar muchas cosas, tanto de nosotros mismos como de las comunidades y las sociedades que queremos construir para los años que vienen. Entonces, atrevámonos a seguir soñando, atrevámonos a seguir pensando que las cosas no solamente pueden ser mejores, sino que nosotros tenemos el poder para lograr esas cosas. Yo antes no hablaba con estos tonos, son nuevos en mí, pero realmente vienen de una parte ya muy profunda que hablan de una confianza. De una confianza en mí mismo, confianza en Dios, confianza en la vida, confianza en las personas que me rodean, de saber que con trabajo, con empatía, con humildad, podemos construir lo que queremos construir. Entonces, estamos juntos para esto y creo que podemos lograrlo tanto para nuestra salud individual como para nuestra salud planetaria y social.
Totalmente. Lo mencionamos al principio de la entrevista donde dices que una enfermedad puede ser esta puerta a un futuro mejor, y yo en ese momento automáticamente pensé en lo que estamos viviendo, que cualquier situación de pérdida o cualquier situación puede ser esa puerta, y lo acabas de expresar de una manera súper linda en el cual de verdad tomemos esto como esa oportunidad. Y bueno, Víctor, me queda agradecerte esta plática tan maravillosa, de verdad. Me encanta la forma en la que ves la salud, pero no solo la salud, la parte de la vida. Y creo que lo logramos transmitir a las personas que nos están escuchando. Hay una pregunta que siempre hago al final. Siempre pregunto, ¿cómo se ve tu mejor versión? Y es eso, ¿cómo se ve la persona que quieres ser? Así que cuéntame, Víctor, ¿cómo se ve tu mejor versión?
Muchas gracias. Esta es una de las cosas que estoy programándome todos los días para cambiar mi modo default que he tenido por tantos años. Entonces tengo un cuadernito donde escribo estas intenciones todas las mañanas. Cada día cambian, pero hay temas que recurren, ¿no? Y prácticamente mi mejor versión es una versión de mucha autoobservación, es una versión de estar presente, es una versión de caerme bien a mí mismo. Y no es fácil, pero realmente mi mejor versión tiene que ver con tratar de vivir de una manera presente independientemente de las circunstancias que estén sucediendo y al observarlas y al estar presente poder reaccionar desde un lugar de construcción, de creatividad, de amor y no de miedo, de angustia, de ansiedad, cosa que es posible, pero me tengo que reprogramar todos los días. Entonces, mi mejor versión se ve como alguien que sostenidamente vive de esta manera, sabiendo que hay altos y bajos, pero que sostenidamente se cae bien a sí mismo todos los días.
Qué bonito, ¿eh? Alguien ecuánime.
De cierta manera, sí.
Pues, Víctor, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar el libro? Cuéntanos todo.
Mi libro está disponible en Amazon. Les voy a dar el link ahorita para que lo tengan. Mi nombre es Víctor Saadia y también está en mi sitio web, que es victorsaadia.com.
Pues, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias también a ti que nos estás escuchando. Estoy muy contenta de regresar en esta tercera temporada. Vienen pláticas así de interesantes como la de hoy. Vienen cosas súper padres. Si crees que a alguien le puede servir esta información, compártela. Y también si tienes algún comentario, ya sabes cómo encontrarme a mí y cómo encontrar a Víctor. Nos encanta escuchar de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, bye.